Hoy nos acompaña en una primera parte la vicepresidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, consejera, mejor. Consejera por el MAC de Gutamá. Consejera por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Crédito Agrícola de Habilitación. El Crédito Agrícola de Habilitación, junto con el INDER, son dos instituciones muy importantes en lo que hace a la recuperación de la tierra, de la labranza y del soporte al labriego, al hombre de campo que quiere trabajar y quiere desarrollar y quiere hacer honor al campo paraguayo, a la tierra colorada. Creo que es una buena definición, ¿verdad? Me equivoco un poco, Carolina. Buenas tardes, Carolina Verdoy. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Héctor, para vos y para tu distinguida audiencia. Me siento distinguida por estar invitada acá a tu programa. Sí, en realidad el Crédito Agrícola de Habilitación es una institución bastante noble, loable, austera, por decirlo así, sensible. Porque la función que cumple... Es tan importante la parte de agricultura porque sirve de soporte a las pequeñas familias campesinas, ¿verdad? Que se dedican a eso. Y no solamente, no se limita solamente, por más que sea sobre la agricultura, no se limita solamente a eso, sino también a emprendedores, a mujeres emprendedoras, a jóvenes que terminan y quieren dedicarse a la agricultura, ¿verdad? Que terminan generalmente en las escuelas agrícolas. Entonces, sirve de soporte como para iniciar trabajos que le den realmente el sustento y la independencia económica, ¿verdad? Que
hoy día, poca gente conoce más allá del ámbito agrícola, del ámbito institucional, perdón, del ámbito gubernamental. Crédito Agrícola de Habilitación, cuando se menciona por algunas trapisondas de quienes ejercieron los cargos administrativos antes, en anteriores gobiernos, y por deficiencias en lo que se pretende hacer o lo que se hace. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos y cómo podemos dimensionar la labor del Crédito Agrícola de Habilitación? Por ejemplo, ¿qué tipo de fondos dispone? ¿Qué tipos de actividades o acciones institucionales realiza para dar ese soporte a la gente que quiere seguir trabajando el campo en nuestro país? ¿Qué, por ejemplo, se hace, doctor?
Son préstamos a las pequeñas familias agricultoras, productores, emprendedoras, artesanas, artesanos, jóvenes, que, como te dije, que terminaron el colegio agrícola y quieren... Quieren iniciar su propia producción, ¿verdad? Algún proyecto. Generalmente tiene la tasa más baja de interés. Para mí, el crédito agrícola es la que baja, una regulación, porque es del 10%, ¿verdad? Tiene planes, por ejemplo, anuales, semestrales, mensuales, en donde realmente la idea no es del crédito agrícola. Por más que sea una entidad financiera estatal, actuar como tal, sino que darle esa solvencia para que uno se pueda iniciar, independizar económicamente.
Entiendo.
Que hay demasiados proyectos que se pueden presentar dentro del crédito agrícola, Héctor. Es, como te digo, es tan loable la función del crédito que realmente muchas veces... con los anteriores gobiernos, no cumplió la función que realmente tenía que cumplir. Yo estoy confiada de que esta va a ser la diferencia, este gobierno, con el gobierno de Mario Abdo Benítez, porque es un gobierno en donde realmente está concentrado el núcleo, es realmente el trabajar con la gente.
Con la gente.
Y que la gente sea también portadora de ideas, de referencias importantes para que uno lo pueda plantear desde las instituciones. Eso ocurre dentro del crédito agrícola de habilitación, ya que busca realmente expandirse y fomentar. Tiene 74 filiales dentro de todo el territorio paraguayo. Trabaja muchísimo con familias, como te digo, agricultoras, artesanas. En Carapeguá, por ejemplo, yo estuve recorriendo, yo estoy encargada de varios, de 5 departamentos, en donde me encargo de trabajar con la gente. Ahora llegué de viaje, vine, enganché, pero después vuelvo de vuelta. Me ando reuniendo mucho con productores, con artesanas, y hay, sinceramente, hay demasiado talento en nuestro país. pero es un talento escondido porque no se le da la importancia que se le tiene que dar. Este es el gobierno.
Hay muchos innovadores.
Es brutal.
¿Qué sorpresa, por ejemplo, te contraste en lo que hace la innovación en el trabajo que tiene que ver con el campo, con la agricultura, con qué encontraste, por ejemplo, Carolina?
Artesanía, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el trabajo de tela que hacen hamacas paraguayas, alfombras, colchas.
Y todo eso en silencio se exporta.
No, pero no exportan porque no tienen generalmente, no, nunca tuvieron, como ahora recién, una asistencia por parte del Estado. Y si lo tuvieron, fueron así por etapas, pero después siempre se da un abandono. Generalmente cuando se inicia un programa, Héctor, pero no, nunca se le da continuidad a ese tipo de programas.
¿Cuántos programas están activos en este momento en el crédito agrícola de habilitación?
Hay bastantes. El que más se utiliza es el de las mujeres emprendedoras, que es el que realmente. Después hay el de la banca comunal, en que son varios. Forman grupos, por ejemplo, de 10 o de 12, por ejemplo, artesanos o productores. Algunos se dedican a la crianza de chancho, de vaca, de pollito. Otros se dedican a la agricultura, de fruticultura, horticultura. Otros se dedican a lo que viene a ser la costura. Entonces, se forma una banca comunal en donde se le entrega un monto considerado, ¿verdad? Por un ejemplo, decirte así, 120 millones, en donde cada uno se reparte el monto que solicita, pero así también el pago se hace en banca completa, no se cobra individual, la banca completa.
Cada uno debe aportar como una cooperativa.
Como una pequeña,
pero no es tampoco cooperativa.
No se le llama una banca comunal porque banca son comunal. Grupos en donde también ellos aprenden a trabajar en conjunto.
Y para más sociedad.
En sociedad, exactamente.
Y son organizaciones societarias, entonces así vamos a hablar mal y pronto.
Es increíble. A mí me tocó compartir con mujeres ahí de la zona de María Auxiliadora, que es corresponde a la zona ahí de Caraguatay.
Sí.
Y ya el día que les conocí era la novena vez que ellos estaban sacando un préstamo y ese día estaban retiendo 120 millones de guaraníes. Y hacen, tienen criadero de gallina, huevo casero.
Es el Paraguay ya, oculto ese, el Paraguay oculto, no se conoce
Paraguay
mucho.
Profundo.
El Paraguay oculto, porque siempre el Paraguay que se vende, que vendemos nosotros los medios de comunicación en la capital, es el Paraguay de la corrupción, el Paraguay donde todo está mal, el Paraguay que todo está patas para arriba, el Paraguay del latrocinio, el Paraguay del secuestro, el Paraguay del narcotráfico. Pues sin embargo hay un Paraguay de gente laburante, de gente innovadora, de gente que combate, que lucha, que está ahí en la trinchera, como se dice, que no abandona, sigue sudando por esta patria, por esta tierra roja.
En realidad ese es el Paraguay
real,
real para mí.
¿Verdad que sí?
Yo creo que muchas veces nos concentramos más en lo negativo y no en lo positivo. Y realmente hay, como te digo, hay gente con mucho talento, hay demasiado talento en artesanía, es increíble todo.
¿Tiene fondos el crédito agrícola de habilitación?
Tiene fondos para el crédito agrícola. No se concentra en dar grandes cantidades, por decirte, como lo hace el Banco de Fomento,
como
por
se
ejemplo con planes
anteriores. Sabes que el crédito agrícola de habilitación fue objeto de no pocas investigaciones, porque la muchacha en anteriores gobiernos hacían vito.
Tuvimos casos en el gobierno anterior en donde hubo desfalco de 3.000 millones de guaraníes, donde estuvieron implicados también funcionarios, ¿verdad? Se hizo inclusive, fueron estas gente que fueron estafados, pequeños agricultores que fueron estafados. Nosotros en este gobierno nos tocó sanear y darle una
¿qué
salida,
por ejemplo?
Y firmas falsas, por ejemplo, de gente laburante, como decís, de pequeñas familias que solicitaban el crédito, se retiraba el dinero, pero en realidad nunca llegó el dinero a ellos y tampoco la firma correspondía, ¿verdad? Eso ocurrió en anteriores gobiernos.
O sea, gente que
utilizó los datos de otra persona. Sí, una estafa directamente. Vos sos abogado, claro. Vos sabés, una estafa, una producción de documentos no auténticos. Y un sinfín de cosas así que se fueron, que con este gobierno nosotros, dentro del consejo directivo y junto al presidente del crédito agrícola, que es el licenciado César Cerini, se buscó una forma de darle una salida para no seguir perjudicando a gente tan trabajadora, ¿verdad? Como es la gente del campo.
Perfecto. Nos acompaña hoy Carolina Verdoy, quien es Nos visitó una vez como precandidata a la gobernación del departamento central. ¿Hiciste buena elección o fue complicado? ¿Te enfrentaste a gente con mucho poder de medio, más que nada?
Sí, realmente.
No tanto de idea, porque hasta ahora te digo algo, el querido número 2, Hugo Javier. Más allá del feroz apoyo que le está dando el ministro de Obras Públicas con las obras que encara Arnoldo Vins, realizando las obras en el departamento central, más allá de eso, voy a invitarlo uno estos días a Hugo Javier para ver qué está haciendo Hugo Javier en el departamento central.
Y yo no sé por qué.
Porque
estoy desconectada lo que él le va, pero salvo siempre con la dirigencia.
Claro. Y ahora estás como consejera del Crédito Agrícola de Habilitación, una entidad muy noble que debería ser reconocida más o debería tener un poquito más de presencia por las cosas positivas, no por los desfalcos y estafas que se cometieron en perjuicio de familias campesinas, de pequeños agricultores.
Sí, sería para mí maravilloso que el Crédito Agrícola contara, por ejemplo, con un equipo técnico que pudiera asistir recuperación de suelo.
Por ejemplo.
Que es importantísimo. Vos sabés que muchas veces el conocimiento de nuestro país y más en el campo se traspasa de una manera consuetudinaria.
Pero vos te das cuenta, Carolina, que usted, el trabajo de usted es importante para algo puntual. El monocultivo, soja, oleaginosas como tal, el trigo, después el trigo está no me acuerdo el otro producto que es el producto clásico de oleaginosas, ¿verdad? Aparte de la soja, está arrasando con todo. La agricultura familiar está desapareciendo. Si se desaparece la agricultura familiar, va a desaparecer una verdadera cultura y un verdadero pulmón económico que tiene la nación para las medianas y pequeñas ciudades en todo el país, en especial en el interior, incluso acá en el departamento central. Obviamente también la agricultura familiar es sustento de pequeños barrios, de verdaderas ciudades, y el papel que hacen ustedes es justamente defender ese modelo, que es un modelo positivo ante el monocultivo, que debería ser reglado de alguna manera porque está arrasando con todo. De ese punto de vista, ¿qué observan ustedes con respecto a esa realidad?
Y bueno, es muy muy difícil responderte esa pregunta, Héctor, porque lastimosamente la función del crédito agrícola cumple un papel importante en asistir, ¿verdad? Uh-huh. Dotarle de las herramientas a las personas para que puedan dedicarse, como te digo, a la artesanía, a la agricultura, a pequeños y medianos emprendedores, pero lastimosamente no tiene la potestad de regular o de exigir ciertos ítems, ¿verdad? Uh-huh. Más aquellos que garanticen de que ellos van a poder trabajar tranquilamente y ir pagando su crédito, ¿verdad? El préstamo que hicieron, y con esto volver a recuperar para el crédito es muy importante volver a recuperar eso, porque eso asegura al crédito volver a asistir a otras familias en esa situación.
Perfecto.
La idea, pues, es asistirte, Héctor, que vos te levantes, que vos avances y que después ya no dependas del crédito, sino que ya te vuelvas, por ejemplo, una persona que opera con el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, que ya de pequeño o mediano productor ya pases a ser un gran productor, ¿verdad? Entonces, lo del crédito es en realidad para pequeñas y medianas empresas, productores,
sí,
emprendedores, pero de ahí a pasar a regular, yo creo que eso más bien ya le corresponde al Ministerio de Agricultura, uh-huh, y Ganadería, buscar el mecanismo, como decir, para lo que vendría a ser el monocultivo. Aunque a pesar que yo soy representante hay varios proyectos que yo tengo entendido que el ministro, el ingeniero Lichi, lo va encarando, ¿verdad? Yo estoy abocado mucho a la parte...
Perfecto.
Asistencia al crédito.
Perfecto, nos acompaña Carolina Verdoy. Bueno, Carolina Verdoy, hablando de otra cuestión, más allá de lo que es el crédito agrícola de habilitación y este trabajo importante de sostener el trabajo agrícola, en la cuestión política, fuiste candidata a la gobernación del Departamento Central, precandidata por el movimiento de Nicanor Duarte Frutos. ¿Cómo encontrás hoy día al Partido Colorado? ¿Fuerte, débil? ¿Cómo crees que podrían llegar a ser las elecciones para la Junta de Gobierno?
En realidad, estamos en un gobierno colorado, Héctor. Yo considero que el gobierno de Mario Abdo Benítez es un gobierno que está consolidado, bastante fortificado, por decirlo así. En cuanto al partido, yo creo que hay una división que se arrastra de las internas. Lastimosamente, hay dos maneras de interpretar en unas internas al adversario, ¿verdad? Uno te toma como adversario y otro te toma como enemigo, ¿verdad? Yo creo que en el cartismo ellos no pudieron digerir que esto era una contienda electoral y que uno en algún momento determinado es un adversario. En las internas uno disputa las diferencias, Héctor,
sí,
y en las generales uno unifica las coincidencias. Yo creo que eso no pudieron dirigir los del movimiento Honor Colorado, por más que para mí fue la dirigencia de base la que acompañó,
sí,
a Mario Agdo Benítez.
La dirigencia, ¿no?
La dirigencia. Para mí fue en realidad toda la dirigencia. La gente que ya, yo creo que estaba disconforme de alguna u otra manera con la imposición de candidatura. Nosotros somos un pueblo demasiado manso, homogéneo, Héctor. Y yo creo que a nadie le gusta la imposición de candidaturas arbitrarias, individualistas, sectaristas. Y entonces yo creo que eso es más bien lo que determinó más el liderazgo de Marito, ¿verdad? El triunfo de Colorado Añetete, acompañado, sí, de forma importante por movimientos independientes. En el Movimiento Progresista Colorado cumplió un papel fundamental también dentro de las internas. Al no presentar candidatos presidenciales, nosotros acompañamos la candidatura de Mario Agdo Benítez en las internas. Eso también a nosotros nos, de alguna u otra manera, también no nos acompañó, porque vos sabés que nosotros teníamos candidato a senador. Yo fui candidata a gobernadora. Añetete traía su propio candidato a gobernador, sus propios candidatos a senador y a diputado. Entonces, pero sí creíamos más bien en un proyecto unificado de llegar a la presidencia de la República con un líder colorado, ¿verdad? En este caso como Mario Agdo Benítez. Eso, pero como que se quedó. Se siente el rencor muchas veces dentro de otras chapas, como que no se pudo digerir del todo. Hay mucha gente de Honor Colorado que hoy comprende que este es un gobierno colorado y que todos tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañar.
Pero hay muchos que perdieron espacios de poder o perdieron cupos en las instituciones públicas.
Pero eso es acá y en Honolulu también, Héctor. Eso no es algo que acá nomás se aplica. Uno cuando trabaja en una línea política, obviamente, uno trabaja por un proyecto, por un ideal, por un programa de trabajo de gobierno, ¿verdad? Obviamente cada gobierno trae su programa, su esquema de trabajo. Honor Colorado lo hizo así en su momento. Y bueno, Horacio Cartes se reunió de su gente de confianza y gobernó con ellos, incluyendo, y para mí, excluyendo realmente a protagonistas colorados importantes.
Perfecto.
Vos sabés, inclusive se formó el G15 en aquella época donde los senadores se pusieron al gobierno porque no había cosas que no coincidían, en donde no había esa hegemonía. Perfecto. Para gobernar.
Nos sigue acompañando la doctora Carolina Verdoy, es candidata a la gobernación del Departamento Central, la actual consejera del Crédito Agrícola Habilitación. Bueno, doctora Carolina Verdoy, consejera del Crédito Agrícola Habilitación, es candidata a la gobernación del Departamento Central. Políticamente hoy vemos un Partido Colorado que va rumbo a la unidad, o los intentos, digamos, de tirotear de cierto sector del cartismo van a continuar en contra del gobierno de Mario Abdo? O sea, ¿vamos a tener un Partido Colorado todavía dividido?
No sabría decirte con exactitud eso, porque yo siento que la dirigencia de base y tanto los que ocupan cargos legislativos, así como en el caso de gobernadores, intendentes, se van sumando al gobierno de Mario Agdo Benítez. Vos sabés que eran del gobierno eran de la línea Honor Colorado y van pasando, ¿verdad? A la línea Añetete. Eso es normal, porque uno construye liderazgo. Yo creo firmemente en el liderazgo de Mario Agdo Benítez, porque él construyó un liderazgo homogéneo a raíz de contiendas electorales. Vos sabés que ahora prácticamente se van a cumplir, ¿cuánto? 2, 3 años de las elecciones pasadas de la Junta,
sí,
en donde él perdió ante el candidato
de
Honor Colorado, y resulta ser que hoy es presidente
de la
República, ¿verdad? O sea, presentarte en contiendas electorales y que vos no tengas la victoria, eso no quiere decir que vos
seas un cadáver político
y que vos no llegues a ocupar la máxima instancia.
¿En qué momento un hombre o una mujer se convierte en cadáver político?
Y yo creo que en el momento en que pierde sus principios, sus ideales, sus brújulas, ¿sí? Yo creo que la moneda más importante de un político es la lealtad, Héctor. La lealtad a uno mismo, a los ideales que profesa, a los objetivos que quiere para el bien común. Porque al fin, ¿de qué se trata la política? De la construcción colectiva para un bien común. Bueno, ¿verdad?
Es el ideario.
Claro.
En otros países es el ejercicio del poder.
Claro, pero es ahí en donde yo creo que cometemos...
Como dice
cometemos,
Lutier, ¿para qué quiero el poder? Para poder.
Claro, pero yo, por ejemplo, mira, tuve una campaña bastante sufrida porque fue una campaña sin poder económico en comparación a otras dos estructuras, ¿verdad? Pero eso a mí, al contrario, no me dejó flaquear ni mucho menos retirarme de la contienda. Inclusive yo en algún momento determinado a mí, un gran amigo, Eduardo Peta, a mí me había ofrecido descabalgar y dar un voto útil, ¿verdad? Yo le dije a él que yo tomé un compromiso con el doctor Nicanor Duarte Frutos y que iba a ser la primera en que si él ganaba la carrera, yo iba a estar a su lado. Y lo hice así en su momento con Hugo Javier. Trabajé en el Departamento Central junto al jefe de campaña y Ariel Oviedo, diputado, junto a Hugo Javier. Trabajamos incansablemente todo, y por Mario Ado Benítez ni qué decir, en las generales, ¿verdad?
Perfecto.
Pero yo creo que realmente el Partido Colorado va a sanar. Ojalá que... haya un consenso dentro de la línea agdista y que salga un candidato que realmente nos represente a todos y que sea el próximo presidente de la Junta de Gobierno.
Perfecto, Carolina Verdoy, tengo que despedirte ya. Te agradezco muchísimo el haber venido. Estamos atentos, obviamente, en el ámbito político, acá en el Departamento Central, como con tus actividades en el Crédito Agrícola Habilitación.
Muchísimas gracias, Héctor, a vos, y un saludo para tu audiencia.
Perfecto. Carolina Verdoy nos visitaba entonces, dirigente política del Partido Colorado, acá en el Departamento Central, pero en una función hoy día muy importante como consejera del Crédito Agrícola de Habilitación.